Bueno, pues como ya decíamos, aquí estamos, ya saben, desde el 104.7 de la FM y lo hacemos con nuestro arquitecto de oficio. Así que, en primer lugar, como no, muy buenos días, Jaime. A ver, un segundito, que ahora sí se te va a escuchar.
Buenos días, ahora sí.
Bueno, pues aquí estamos otro día más contigo para que nos cuentes más cositas sobre arquitectura. Y bueno, empezábamos recordando esa orden que salió del Ayuntamiento de Herrera del Duque, no sé si lo recuerdan nuestros oyentes, en semanas anteriores, de enajenación de esa parcela, ¿no?, para la ejecución de viviendas. Y bueno, nos traes información sobre ello.
Efectivamente, gracias a la diligencia de Antonio Muñoz, técnico municipal de urbanismo de la localidad de Herrera del Duque, que bueno, no puede estar con nosotros aquí hoy, pero a modo de entrevista a través del correo electrónico ha respondido todas nuestras preguntas y así podremos conocer más detalles de todo este proceso. Y paso ahora a contar respecto a esa parcela, que en realidad recordamos que es un anuncio de enajenación de parcela para ejecutar viviendas de protección oficial, y cualquiera puede concurrir a ese concurso. Enajenación, que al final se trata de comprar la parcela para ejecutar las viviendas, ¿no? El comprador adquiere además ese compromiso de ejecutarlas en un plazo determinado. Esta parcela, a nivel normativo, bueno, pues forma parte de las normas subsidiarias del planeamiento de la localidad de Herrera del Duque, que son las que están vigentes actualmente, y concretamente de una de las modificaciones puntuales que se llevaron a cabo en enero de 2009. Las viviendas estimadas para esta parcela son 20, se podrían edificar ahí 20 viviendas, y corresponde esta parcela a un sector más amplio, que es todo residencial, en el que el número máximo de viviendas que permite el planeamiento son 256. Respecto a la pregunta de la estimación de demanda de vivienda de este tipo en Herrera del Duque, nos comenta Antonio que en el Ayuntamiento existe un listado de 387 posibles demandantes de vivienda, y respecto a la participación, la concurrencia al concurso, nos comenta que al menos hay conocimiento de 3 promotores interesados, pero la participación también está pendiente un poco de lo que digan los bancos, ¿no? Uh-huh. Parece que ahora todo está pendiente de lo que digan los bancos.
Son los que mandan ahora.
Sí. El beneficio, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de promociones? Hablábamos la semana pasada de un tipo de promoción que había sido premiada por la Universidad Politécnica de Madrid y había sido catalogada como buenas prácticas, pero este tipo de promoción también tiene unos beneficios, y son, por un lado, el beneficio económico para el promotor, aquella persona que adquiera la parcela y promueve la construcción de las viviendas, que es aproximadamente de un 7-8% de cada vivienda, o lo que es lo mismo, entre 7 y 8 mil euros por vivienda. Los beneficios para los ciudadanos que adquieran esa vivienda, bueno, pues son, por un lado, tener esa residencia, tiene que ser siempre primera vivienda, porque es vivienda protegida, y la adquirirían por un precio razonable, algo que no es fácil de conseguir, ¿no? El terreno privado aquí en el municipio de Herrera del Duque es escaso, y eso hace que tenga un elevado precio de mercado. Entonces hay también un beneficio tangible, como las subvenciones estatales y regionales para este tipo de vivienda, la vivienda protegida, y la licitación del suelo, al ser suelo público, el ayuntamiento lo licita por un precio inferior al de mercado, con lo cual existe un ahorro bastante sustancial en la adquisición. La estimación del precio de venta aproximadamente para una vivienda de 90 metros cuadrados, con un garaje de 25 metros cuadrados y un trastero de 8 metros, que es lo que está calificado como VPO, los máximos de superficie, sería de 100.000 euros, en el que está incluido el suelo, los gastos de urbanización, la obra en sí, los proyectos, direcciones de obra, licencias, gastos de escritura, hipotecarios, es decir, sería 100.000 euros brutos, ¿no?, el precio final. La valoración que nos envía Antonio respecto a la fase que ya está en edificación de otra parcela con promoción de este mismo tipo, que en la que se están realizando 14 viviendas en régimen de cooperativa, es bastante positiva. Dice que las 14 familias que están participando en esta obra, donde la edificación ya está bastante avanzada, están contentas, esperanzadas y deseosas de ocupar sus viviendas. El resto del subsector 2, que también será dedicado a vivienda protegida, podrá ser ejecutado según designa la legislación como vivienda protegida, y la gestión puede ser o igual que está siendo este tipo de parcelas, o también podrá urbanizar el ayuntamiento y vender las parcelas para poder hacer vivienda autopromovida, siempre siendo vivienda de protección oficial. Esa decisión se tomará por parte de la corporación. Y bueno, toda esta información es la que nos pasa Antonio Muñoz respecto a este proceso de licitación de la parcela, y se lo agradecemos desde aquí.
Pues sí, porque además yo creo que para todos nuestros oyentes ha quedado todo bastante más claro que simplemente cuando vemos esa orden de para concurso, ¿no? Sí. Que está un poco todo con temas que a lo mejor o términos que no acabamos de entender muy bien. Bueno, pues agradecerle, como bien dices, Antonio, bueno, pues todas estas explicaciones. Y nosotros, bueno, pues seguimos y hoy lo vamos a hacer con la energía, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco de la energía que se consume al construir, la energía que consumen nuestros edificios a lo largo de su vida útil, que está estimado que la energía empleada en el sector de la construcción y la que consumen nuestros edificios mientras los utilizamos en España es un 40% de la total que se consume en el Estado. No es una cifra nada deleznable, ¿no? Y uh-huh. La edificación en su proceso de ejecución y durante su vida útil, por tanto, representa uno de los sectores con mayor potencial de ahorro energético, ya que tiene un porcentaje muy significativo dentro del global. Pero también tenemos que pensar un poco de dónde viene esa energía. Uno de los recursos más utilizados son ahora mismo los combustibles fósiles, que además son muy preciados y que, bueno, estamos viendo que está habiendo incluso guerras, ¿no?, a nivel global por el control uh-huh. de esos recursos. Hay una teoría que se llama del pico de Hoover, también es conocida como de petróleo pico o agotamiento del petróleo, que predecía que la producción mundial de petróleo llegaría a su cénit, es decir, llegaría al máximo y empezaría a decrecer tan rápido como creció. Es decir, si llevamos utilizando petróleo 100 años y ahora mismo estamos en el pico, que lo estamos, nos quedan 100 años más de petróleo, pero cada vez vamos a tener menos, hemos llegado al punto máximo de producción. Podemos ver respecto a esta teoría en enlaces que colgaremos en el Facebook, ¿no? Podemos ampliar si alguien quiere tener información. Se estima que en esta década estábamos sobrepasando ese pico, hemos llegado al nivel máximo de producción petrolífera. ¿Alternativas? Bueno, pues según la Agencia de la Energía Nuclear, el pico de consumo de los minerales utilizados para producir energía mediante fisión nuclear llegará en 20 o 30 años. Es decir, el máximo de producción energética a través de combustibles fósiles nucleares, basados en la energía nuclear, se estima en 20 o 30 años. Empezará a decrecer dentro de 20 o 30 años. Entonces, la energía como recurso hay que controlarlo, hay que buscar alternativas. Y dentro de lo que es la construcción, ¿para qué la utilizamos? Pues para generar confort, para desarrollar actividades de nuestra vida cotidiana, para construir, por supuesto, y también para la movilidad, para la conservación de alimentos, es algo indispensable, ¿no?
Estamos viviendo un cambio, pues bueno, más que notable de ese modelo energético, pasando por esos combustibles, por los fósiles, a las energías renovables.
Sí, eso es, efectivamente. Y bueno, tenemos que reflexionar respecto a cómo lo hacemos y también para eso es útil conocer las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y antes vamos a escuchar a José María Pérez y su formato de tuitear de 140 segundos y después hablaremos un poquito de eso.
Pues vamos a escuchar a José María.
Las primeras civilizaciones de la humanidad fueron hijas del agua. En Mesopotamia o Egipto, el hombre se esforzó muchas veces en una labor titánica por domesticar el caudal de ríos. Ríos tan legendarios como el Tigris, el Éufrates o el mismísimo río Nilo. Cientos, miles de años más tarde, el agua sigue siendo la fuente de nuestra vida, el recurso más básico del que disponemos, nuestro oro líquido. Para usarla, para aprovechar el agua, el hombre se ha servido de todo su ingenio arquitectónico e ingeniero a lo largo de la historia, dando lugar a construcciones de los más variados tipos: norias, batanes, molinos, presas, lavaderos. Muy buenas tardes, 7 y 6 minutos. En definitiva, se trata de beber, de lavar, regar o aprovechar la fuerza del agua como fuente de energía que moviese de forma continua artilugios o máquinas para la producción de alimentos o manufacturas. En el caso de España, por cierto, fueron los árabes quienes bautizaron la península como Al-Ándalus, los que impulsaron de forma decisiva la arquitectura que podemos llamar del agua.
Bueno, pues acabamos de escuchar a José María con algún que otro fantasmilla ahí de por medio que se ha colado, pero bueno, que creemos que por lo menos se la ha escuchado bien, se ha entendido. Bueno, pues él nos contaba, ¿no?, y nos hablaba sobre el agua, que además en nuestra comarca pues es intensamente utilizada como recurso energético. Jaime.
Sí, además en principio sin fecha de caducidad, como veíamos con los combustibles fósiles, y que además de no tener fecha de caducidad, la generación que tenemos en nuestra comarca a través de la hidroeléctrica está inserta en un modelo de generación centralizado, con una distribución a base de redes centralizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay un nodo productor y una red de distribución que llega a los consumidores. ¿Qué sucede? La distribución es la parte del proceso más cara, porque además es donde se pierde mucha energía. La energía en nuestro estado es un mercado centralizado, casi monopolístico, ¿no?, y controlado por grandes compañías a nivel global. Ante eso, como ciudadanos y como agentes de la sociedad, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué podemos hacer para que nuestros edificios consuman menos y lo hagan de una forma más eficiente? Pues tenemos estrategias bioclimáticas, de las que ya hemos hablado y de las que continuaremos hablando. Y
hablaremos también ese uso de energías renovables que iremos desgranando poquito a poco aquí en nuestro espacio de arquitecto de oficio, y ya que hay muchos tipos y formas de usarlas, ¿no?
Efectivamente. Pero hoy vamos a hacer hincapié, y finalizamos con esto, en el modelo de producción y en el consumo en el Estado español y en la transformación que está sufriendo. La legislación estatal acaba de abrir una puerta al autoabastecimiento energético. La llamada ley de autoconsumo se aprobó el 18 o 19 de noviembre, está fresquita. Esta nueva norma permitirá al propietario de una vivienda comerciar con la energía generada por su pequeña instalación, consumirla él mismo y vender el excedente a las compañías distribuidoras, o comprar energía si necesita más de la que produce. Todo ello sin necesidad de constituirse como empresa o autónomo, como sucedía hasta ahora. Este modelo mixto de producción no era permitido hasta ahora. Tú no podías producir tu energía y consumirla, incluso en muchos casos no podías, para tener la cédula de habitabilidad tenías que tener un contrato con una energía productora. Esto supone un primer paso hacia la descentralización de la producción, con lo cual conlleva un gran ahorro en el transporte de la energía, y además abre caminos en pro de una autonomía energética. Cada cual podremos según qué casos, ser autónomos energéticamente, no depender de otros agentes. Esto, pues, por supuesto, influirá notablemente en el diseño y en el modo en que construimos nuestras viviendas y nuestros edificios, además de en el mercado de la energía.
Muy bien, pues yo creo que un tiempo que nos ha cundido hoy bastante. Y bueno, pues si te parece, ya que estamos hablando de todos estos temas, del agua, de la energía, de todos nuestros recursos que nos creemos que son inagotables y que podemos tirar de ellos como nos parezca y como queramos, bueno, pues respetarlos un poco, ¿no? Respetarlos un poco para que tenga más, bueno, sean más largos en el tiempo a la hora de depender de ellos, ¿no? A ver si yo me acabo de explicar.
Sí, de utilizarlos, ¿no? Y para respetarlos, primero hay que conocerlos, uh-huh, y saber también cómo funcionan los procesos, porque muchas veces parece que desconocemos qué es lo que hay detrás cuando nosotros encendemos una luz. Nosotros sabemos que al darle al interruptor se enciende esa cebolla que cuelga, uh-huh, pero no sabemos qué pasa detrás y qué es lo que los efectos que produce.
Bueno, pues esperemos que esto quede y seamos un poquito más conscientes de todo lo que gastamos. Muchísimas gracias, Jaime. Nosotros la semana que viene seguimos.
Un placer.
Hasta otro día. Hasta luego.